Me da mucho gusto saludarte nuevamente, querido Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE. Tenía ganas de platicar contigo, aunque fueron unos minutos, de cómo viste el discurso ayer de Claudia Sheinbaum y sobre todo, pues esta dureza, digamos, en lo que plantea frente a el injerencismo, la injerencia extranjera en nuestro país. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
¿Cómo estás, Gaby? Qué contento de estar contigo.
Igualmente, querido, ¿estuviste por allá? ¿Te diste una vuelta por el monumento?
Me di una vuelta y también me asoleé, como es debido.
Estaba pegando un solazo. Sí, no manches.
Estoy insolado desde ayer porque llegamos muy temprano y la presidenta habló hora y media más tarde de lo debido. Pero bueno, ya estamos recuperados un día después.
Sí, sí estaba muy fuerte el sol, la verdad. Veíamos incluso pues a mucha gente retirándose hacia la sombra porque está muy difícil aguantar en esa explanada. A ver, Carlos, ¿con qué te quedas? Yo decía que es un discurso, sin lugar a dudas, mucho más duro de los que le hemos escuchado a la presidenta, sobre todo refiriéndose de manera ya directa a lo que pasa con Estados Unidos y la injerencia de la ultraderecha, aunque esta mañana diga que no se refería específicamente a Trump y demás. Pero tú, ¿cómo lo leíste, Carlos?
A ver, yo voy un paso más. Creo que es el discurso, estoy seguro que es el discurso más duro frente a Estados Unidos de la 4T. Y aquí incluyo los propios discursos del presidente López Obrador. Uh-huh. Es el discurso más potente contra el injerencismo extranjero que yo le he escuchado a algún presidente de la 4T, es decir, en los últimos 7 años. Va más allá en la retórica, en la forma, en el fondo, de lo que en su momento incluso señaló el presidente López Obrador. Es nuevo este registro para Claudia Sheinbaum, o al menos yo no lo reconocía como tal. Uh-huh. Un discurso que va de menos a más, que comienza dando algunas cifras, de hecho utiliza, cosa rarísima, un PowerPoint para el propio discurso. Quienes estábamos viendo el discurso en las pantallas vimos pues las cifras de que si los trimestres, que se aumenta la inversión extranjera y tal. Pero la parte importante del discurso viene hacia el final, uh-huh, en la que dice cooperación sí, subordinación no. Las cuestiones de los mexicanos se van a debatir en México, no en Estados Unidos, no a la intervención extranjera. Y creo, Gaby, que en el discurso de hoy, por eso creo que es muy importante y te agradezco que me invites a comentarlo, se abre ya el marco narrativo de lo que será la posición de Claudia Sheinbaum y del oficialismo respecto a la elección del 2027. Hoy, desde mi punto de vista, ayer, desde mi punto de vista, se abre la elección del año que viene, mientras la oposición traerá la bandera del narcogobierno o de la crítica a la colusión criminal estatal. Uh-huh. La respuesta de la 4T, la respuesta de la presidenta, porque como tú dices, sí, en realidad fue un acto pues político, electoral, sí. Será esta, la defensa de la soberanía frente a Estados Unidos. Te empiezan ya a quedar definidas cuáles serán las dos grandes narrativas a la elección del 27 y te digo algo más, a la elección del 2030.
Sí, claro, porque además pues lo que está en la mira sí son las elecciones del 27, pero las del 2030. A ver, ¿te gustó a ti el discurso, Carlos?
Me gustó en parte, me gustó la dureza de, uh-huh, la presidenta frente a Washington. Uh-huh. Creo que ofrece claridad sobre el momento actual. Uh-huh. En Estados Unidos sí hay cada vez más presión para debilitar y extraer recursos de México. De parte del presidente Trump, por supuesto, pero sobre todo del área más dura, Stephen Miller, ideologizados que realmente odian a México. Sí. Y que busca un México debilitado. Me gusta esa denuncia, creo que es necesaria, pero también te lo digo con toda firmeza. El discurso deja por ahí mucho menos clara una exigencia que para mí es igual de relevante, y es la exigencia de justicia. La crítica al intervencionismo tiene que ir acompañada de un compromiso brutal por eliminar la colusión criminal en el Estado de México. Sí. No se puede hacer una cosa sin la otra, porque la mejor forma en la que interviene Estados Unidos es a partir de los espacios de impunidad que se abren en México. Si no tenemos la casa limpia en México, se habilitan justamente los espacios de intervención de Estados Unidos. Me gustaría que con la misma enjundia, con la misma fortaleza, con la misma categoría con la que la presidenta señala la intervención, fuera también capaz de reconocer que este gobierno por ningún motivo va a hacerse de la vista gorda o va a intentar ganar tiempo frente a lo que sí sucede en Sinaloa, lo que sucede en otras partes de la República. Yo te diría justicia, esclarecimiento y soberanía, pero en ese orden. Justicia, esclarecimiento y soberanía, justamente en ese orden.
A ver, obviamente en un discurso como este, el de ayer, las audiencias son muchas, ¿no? Es decir, uno es lo que le estás diciendo a Estados Unidos, otro es lo que le estás diciendo, o digamos, uno es lo que le estás diciendo al país, lo que le estás diciendo a Estados Unidos, lo que le estás diciendo al partido y lo que le estás diciendo a los duros del partido, que no son los mismos que todo Morena. ¿Tú crees, Carlos, que la presidenta tenga algún margen de maniobra para, por ejemplo, hablar de esta exigencia de justicia, de que no haya espacios de impunidad frente a un sector duro de Morena que no le permitiría o no le gustaría escuchar esto? Y muchos de los cuales estaban ayer ahí también en la plaza, y sabemos, ahí, como en todos los partidos, pues hay un núcleo duro. ¿Crees que ya tiene un espacio?
Yo creo que lo tiene y tiene que hacerle entender a ese núcleo duro de Morena que si no se tiene la casa limpia, que si no se tiene la casa en paz, la intervención será mucho más probable y mucho más dura. Que no hay que relativizar las cosas, ni siquiera ponerlas equiparables. Nosotros necesitamos ofrecer justicia, la 4T necesita ofrecer justicia, porque hay que decirlo con toda claridad, tiene mucho por hacer. La reforma judicial no ha hecho mejor al sistema y al ecosistema judicial. Entonces no es elegir entre una cosa o la otra, son las dos cosas a la vez. Y si no lo entiende el núcleo duro de la 4T, pues no está entendiendo absolutamente nada, porque lo cierto, lo que sabemos por investigaciones periodísticas y pronto ojalá por investigaciones judiciales, es que el partido en 2021 creció en gran parte a dinero sucio, dinero que venía de huachicol, dinero que venía del crimen. Bueno, la mejor manera de conservar a Morena, de proteger el proyecto de la 4T, viene también por esclarecer quiénes se beneficiaron de ello. Me parece que el discurso de ayer fue a sus bases, que es correcto, que bueno que haya sido hacia ello, pero que deben entender que la mejor manera de proteger a la presidenta es justamente teniendo la casa en paz y la casa limpia. Y hoy me sorprendió, Gaby, que el discurso fuera más a exculpar a Trump, decir, bueno, en realidad no es él, en realidad son otras cosas, cuando en realidad sí es él, ¿no? Creo que ayer lo dejó más que claro, ayer le habló a las bases, creo que hoy le está hablando al gobierno de Estados Unidos, y está bien, son diferentes registros, y eso es necesario para hacer política.
¿Cómo sentiste a la gente que andaba por ahí? Ahora sí que insolándose igual que tú.
Bueno, insolada igual que yo. Comprometida, como siempre he estado con el movimiento. Es impresionante también la capacidad que tiene la 4T para convocar. Evidentemente mucha gente de colectivos o gente cercana a diputados y senadores, pero también mucha gente de buena voluntad que va a escuchar a la presidenta, que va a respaldarla, que le grita, no está sola, no está sola, presidenta, presidenta, comprometida con un movimiento que pues ya es de larga data y que la verdad ha tenido un crecimiento impresionante, en gran parte gracias a la fortaleza narrativa y a su propio discurso, ¿no? Y yo creo que este discurso soberanista, sobre todo así yo lo llamaría soberanista, pues va a ser la carta narrativa importante hacia el 27, y en esa se va a morir Claudia Sheinbaum rumbo al 27, frente a una oposición que lo vimos justamente ayer con Vicente Fox, con Calderón, con Maru Campos, que va a escribir la carta del narcogobierno, ¿no? Creo que ya las dos posiciones están muy definidas hacia lo que vamos a ver los siguientes meses. Justamente hoy, cuando se cumplen 2 años del gobierno, de inicio del triunfo de Claudia Sheinbaum, y un año antes de la elección presidencial de la elección legislativa del año que viene.
Bueno, pues veremos, insisto, lo que va sucediendo en los próximos días. Rápidamente, Carlos, porque ya me tengo que ir al corte, pero ¿alcanzaste a escuchar algo de lo que pasó el sábado en Chihuahua, el discurso de Calderón, por ejemplo?
Pues te voy a responder con toda sinceridad, Gaby, que por suerte no.
Ya.
Por suerte no lo pude escuchar. Espero no tener que hacerlo tampoco en los próximos días. Aunque ese debería ser mi trabajo, ¿verdad?
Pero sí,
no,
exacto. Me he escuchado. Bueno, si lo llegas a escuchar, me mandas un WhatsApp y lo platicamos. Me interesaría saber tu reacción al respecto. Te mando un abrazo, sí. Querido Carlos.
Un abrazo fuerte.
Gracias, Carlos Pérez Ricard. Y bueno, pues ahí están las voces. Además, coincido con lo que está diciendo, ¿eh? La verdad es que tendría que haber una clara exigencia hacia adentro, ¿no? Necesitamos una casa limpia. Si no tienes la casa limpia, no puedes pretender el discurso de soberanía. Eso queda muy claro.